Y el primer tema con el que comenzamos esta mañana, el programa El Mundo del Derecho, nos va a hablar de la financiación de las confesiones religiosas, un tema con una relativa novedad. Para hablar de ello se encuentra con nosotros el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, Fernando Américo. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Antes de entrar en cómo es o cómo se financia las confesiones religiosas, me gustaría que nos explicara cuál es el sistema para esa financiación.
Bien, el sistema, digamos que en España hay un triple sistema, dependiendo del tipo de confesión. Hay un sistema que es el que tiene la Iglesia Católica, que se fundamenta sobre dos bases, esencialmente sobre lo fijado en el acuerdo sobre asuntos económicos, firmado entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 79, y además a través de la llamada ley de mecenazgo, la ley de incentivos fiscales. Es decir, por el primer sistema surge el modelo de asignación tributaria a través de una serie de fases que luego explicaré, y con los incentivos fiscales lo que se hace es, digamos, la posibilidad de que aquellas personas que hagan donaciones, bien a la Iglesia Católica, bien a cualquiera de sus entidades, pueden desgravarse hasta un 25% de la cantidad donada. El segundo grupo sería el de las confesiones que han firmado acuerdos con el Estado español, que en concreto son evangélicos, judíos y musulmanes. Para ellos no hay asignación tributaria, es decir, no existe el modelo del acuerdo con la Santa Sede, pero sí los incentivos fiscales que se prevén en la ley de mecenazgo. Y por último quedarían aquellas confesiones que están inscritas en el registro, pero que no han alcanzado notario arraigo y no han firmado acuerdos con el Estado español. Para ellas no hay un sistema de financiación. Es decir, es un nivel, parece que en función de la presencia sociológica de cada una de las confesiones. Ese sería un poco el sistema. Bien, respecto a la Iglesia Católica, lo que hay que explicar es la asignación tributaria. El acuerdo del 79 lo que hacía era, digamos, generar un conjunto de fases que desde mi punto de vista lo que hacían era prever el paso de un Estado confesional a un Estado laico. Para, digamos, no hacerlo radicalmente, se preveía un sistema que, digamos, no pusiera en peligro el derecho a libertad religiosa de los católicos por cambiar radicalmente de sistema. Hay que tener en cuenta que en España, tradicionalmente, la Iglesia Católica se ha financiado siempre a través de los presupuestos generales del Estado, al menos desde 1837, que es cuando se inicia la desamortización. Es decir, a cambio de la desamortización, lo que hace el Estado es, digamos, dotar presupuestariamente a la Iglesia Católica para sostener el culto y el clero. Bien, como digo, cambiar el sistema podría provocar una conculcación del derecho a la libertad religiosa o una puesta en peligro de su efectividad. Se buscó un sistema, digamos, transitorio en fases. La primera fase consistía esencialmente en mantener lo que había hasta entonces, es decir, que de los presupuestos generales del Estado había una partida que se destinaba a la Iglesia Católica para, digamos, pagar el sueldo y la seguridad social de los sacerdotes, por el hecho de que ellos, digamos, ejercen el culto, por el hecho de que los sacerdotes, digamos, ofician las misas. Ese era el sistema. Luego se preveía una segunda fase, que era poder salir para el Estado, y que en España comenzó en el año 87, que consistía en que un porcentaje del impuesto sobre la renta, por declaración voluntaria de los contribuyentes, iba a ir destinado a la Iglesia Católica. Ese porcentaje se fijó en el 0,5239% de la cuota íntegra del impuesto, y lo que ocurría durante un periodo de 3 años era que si no se alcanzaba las cantidades actualizadas de lo que la Iglesia había recibido en el año 87, el Estado aportaba lo que faltaba. Bien, ese sistema, como digo, tenía que haber durado 3 años. Sin embargo, se ha prolongado casi indefinidamente en el tiempo y se ha prolongado aparentemente hasta la entrada en vigor de los próximos presupuestos generales del Estado. ¿Cuál era la tercera fase? La que debíamos haber pasado en el año 91, que era el año fiscal que correspondía. La tercera fase consistía en que ya el Estado ya no, digamos, no aportaba lo que faltase, sino que sencillamente la Iglesia recaudaba solo lo de, digamos, las cantidades de los porcentajes de aquellas personas que hubieran puesto la cruz en el impuesto sobre la renta en favor de la Iglesia Católica. Bien, como digo, ese era el sistema. Y luego hay una cuarta fase, que aparece en el punto cuarto del artículo 2 del acuerdo, que es el propósito de la Iglesia Católica de autofinanciarse. Y entonces dice la Iglesia Católica que reconoce su aspiración de lograr para sí misma los recursos que sean suficientes para esa actividad, lo cual no quita que haya otras formas de colaboración. Como digo, el sistema, lo que se ve es ese paso, si quieren ustedes, sería una especie de transición moderada de un Estado confesional a un Estado laico. Ese es, como digo, en general, el sistema de financiación actual. Yo creo que tiene algunos problemas, luego puedo hacer referencia a ello. Yo creo que, de una parte, hay problemas en lo que se refiere al ámbito de la laicidad del Estado, porque puede haber una confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, y de otra, hay problemas respecto al principio de igualdad. Pero en todo caso, sí conviene hacer una aclaración en el ámbito de la financiación, porque a veces creo que se mezclan conceptos distintos. Hay lo que ya podríamos llamar financiación propia e impropia. La propia, yo entiendo que es la que, digamos, es el dinero que recibe el Estado o los beneficios económicos que aporta el Estado a las confesiones para la realización de actividades estrictamente religiosas, por ejemplo, el culto. Y otra cosa distinta son las aportaciones que las confesiones religiosas reciben por realización de actividades que en el fondo son fines estatales o pueden ser fines estatales. Me refiero al dinero que recibe en el ámbito de la educación, en el ámbito, por ejemplo, de la labor asistencial, en los ámbitos del patrimonio histórico-artístico. Esto es distinto. Es decir, si hay una ley de conciertos educativos, porque de lo que se trata es de contribuir al derecho a la educación de todos, si la confesión establece en las condiciones de un concierto, recibirá dinero del Estado. Pero no por confesión, sino sencillamente por la actividad que realiza, que es la contribución al derecho a la educación. Entonces ahí no se podría, diferenciar entre confesión religiosa y otro sujeto, porque sería una discriminación por motivos religiosos que queda prohibida por el artículo 14. Entonces, en ese sentido, digamos que esa gran masa de recursos que obtienen a veces las confesiones por sus actividades, esas que cuando coinciden con fines estatales, yo entiendo que es una afiliación impropia. Es decir, no es lo que llamaríamos la afiliación propia. La propia, como digo, se refiere solo a las actividades estrictamente religiosas. Y esa afiliación propia tiene que, como digo, respetar dos principios básicos, que son la laicidad del Estado, es decir, la no confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, es decir, tanto la separación de Iglesia-Estado como la neutralidad, y de otra parte el principio de igualdad. Y yo creo que hay problemas respecto a ambos principios en el sistema.
Profesor Américo, ¿cómo se justifica la financiación de las confesiones religiosas a través del Estado?
La pregunta es cómo un Estado laico puede financiar a las confesiones religiosas para hacer actividades que son propiamente religiosas. Bien, yo creo que la justificación hay que encontrarla en el mandato de cooperación que se contiene en el artículo 16.3 de la Constitución, cuando dice que el Estado, teniendo en cuenta la creencia religiosa de la Iglesia española, mantendrá las constantes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones, y por otra parte en el artículo 9.2, que habla de la función promocional de los derechos fundamentales. Es decir, ya no basta, digamos, con reconocer los derechos fundamentales, sino que lo que hay que hacer es promocionarlos. Pero esa promoción, como digo, tiene unos límites, que son la propia igualdad y la laicidad del Estado. ¿De qué se trata? Hombre, se trata de hacer real y efectivo el derecho a la libertad religiosa. En ocasiones, es decir, no basta con decir yo justifico o reconozco un derecho. Si no lo puedo hacer efectivo, da igual el reconocimiento. Voy a poner un ejemplo muy simple. Bien, nosotros tenemos tropas en Afganistán o en diferentes países, en misiones internacionales. Nuestros soldados y nuestros oficiales tienen derecho a la asistencia religiosa. Claro, si el Estado no facilita la presencia, digamos, de ministros de culto, de diferentes confesiones, no podemos hacer efectivo ese derecho a la asistencia religiosa de quienes se encuentran alejados por esos motivos de nuestro país. Pues bien, yo entiendo que es muy razonable que el Estado ponga los medios para que los ministros de culto puedan acceder, digamos, a asistir religiosamente a nuestros soldados y oficiales. Es un ejemplo muy claro de la función promocional del derecho. Y esa es la justificación, como digo, ¿no?
Y me gustaría que nos comentara cómo se financian en los países de nuestro entorno a las confesiones religiosas.
Bien, hay múltiples sistemas. En realidad, digamos que hay todo tipo de sistemas. Yo puedo decir que quizá los sistemas más potentes respecto a la obtención de recursos son, de una parte, el sistema norteamericano, el que fija los Estados Unidos de América, y de otra, el sistema alemán. En los Estados Unidos de América el sistema es esencialmente a base de desgravaciones fiscales. Es decir, sería lo que aquí hemos hecho con la ley de incentivos fiscales o la ley de mecenazgo, pero digamos con unas desgravaciones mucho más potentes. Es verdad que es un sistema que se aplica casi solo a los Estados Unidos por su potencia económica, porque yo recuerdo haber hablado con algún expedista de Hacienda y dice, si es que no pagan impuestos. Claro, no pagan impuestos porque hacen grandes donaciones y eso permite, digamos, un desarrollo económico muy potente. Pero lo cierto es que ahí funciona sobre la base de las donaciones de los fieles. Es decir, son los que mantienen la Iglesia. El otro gran sistema, digamos así, bastante potente es el sistema alemán, que es el llamado sistema de impuesto religioso, que no es la asignación tributaria. Es decir, aquí lo que ocurre es que cuando alguien si uno va a pagar, 100 euros de impuestos, pues el 0,539% lo destina a la Iglesia Católica. En Alemania el impuesto religioso es un sobreimpuesto, es un impuesto propio de las iglesias. Es decir, si uno paga 100 euros de impuesto y luego tiene, por ejemplo, un 10% de impuesto religioso, pagaría 110. 100 al Estado y 10 a la confesión a la que él quiere pagar. Como digo, es un sistema que provoca una recaudación de cantidades ciertamente muy potente y que financia muy bien a las confesiones. Luego hay otros sistemas, digamos, que van variando. Varían, pues, desde países donde apenas hay financiación, sería el caso de Francia, solo a algún incentivo fiscal, es lo que se reconoce, a países donde hay asignación tributaria, sería el caso de Italia o Hungría, es decir, países donde hay una, hay a veces, una dotación directa, es el caso de Bélgica, a muchas confesiones, en Holanda, es decir, como digo, va cambiando un poco, pero la tendencia es un poco la de desgravaciones fiscales y bien la de impuestos religiosos y asignación tributaria.
Y ya para terminar esta conversación, me gustaría que nos hablara precisamente de lo que ya mencionó antes, del nuevo acuerdo que ha habido entre la Iglesia Católica y el Estado respecto a esto, a la financiación de las confesiones.
Digamos que en la relación entre la Iglesia Católica y el Estado español, de la jerarquía católica, para ser más claros, había dos problemas pendientes, o había dos cuestiones pendientes. Uno era la financiación, la revisión del propio sistema de financiación, y otro es la cuestión de la asignatura de religión. En lo que se refiere al ámbito de la financiación, la cuestión era, como decía antes, el paso de la segunda a tercera fase nunca se había producido. Es decir, había una cuestión pendiente que era casi el propio incumplimiento del acuerdo. Bien, esto ha llevado a diferentes negociaciones. Hubo incluso una reforma en el año 2000 que, bueno, modificó el hecho de que se pudiera elegir entre destinar a otros fines y a la Iglesia Católica hacerlo conjuntamente, es decir, pero bueno, queda, como digo, la cuestión pendiente. Pues bien, el acuerdo lo que hace es elevar el porcentaje del 0,5289% al 0,7%. La Iglesia venía reclamando desde hacía bastante tiempo el 0,8%, y el Estado, bueno, plantea un poco los problemas, digamos, que puede generar el acuerdo respecto a la constitucionalidad. Bien, el acuerdo final en este momento lo que hace es ese paso a la tercera fase. A partir de ahora ya, digamos, se pone la cruz y el Estado no va a completar las cantidades. El Estado, digamos, que va a entregar a cuenta este año, el año que viene, es decir, mes a mes, hablamos ya de 2007, va a entregarle a la Iglesia, es decir, bueno, una cantidad de unos 12 millones y medio de euros mensuales, es decir, unos 150 millones de euros anuales, como digo, para dotación de culto y clero. Bien, luego la Iglesia lo que hará será, cuando recaude la parte del IRPF, ver si tiene que devolverle algo al Estado o quedarse con la cantidad, que será en torno a los 150 millones de euros, calculamos la cantidad que pueda recaudar la Iglesia a través de la asignación tributaria. Bien, el acuerdo ha consistido esencialmente en eso, en ese paso, en subir el porcentaje. Lo cierto es que el acuerdo, tal y como se prevé en los presupuestos, o aparece en el proyecto de los presupuestos, dice que con carácter indefinido. Desde mi punto de vista es un problema, porque eso es casi negar la cuarta fase, el paso, como digo, a la autofinanciación. La Iglesia ya viene diciendo que, bueno, que ese compromiso del punto cuarto del artículo 2, que es un compromiso no jurídico, que, bueno, que es una declaración de buena voluntad, pero que no se va a producir nunca, y que la autofinanciación sería la asignación tributaria. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Entiendo, bueno, que, por supuesto, el Gobierno en su facultad, potestativa, ha realizado un acuerdo con la Iglesia y, bueno, pues es parte, digamos, de su ejercicio, de su oficio, pero creo que puede generar algunos problemas respecto al propio acuerdo. Es decir, creo que no es acertado la introducción de ese término con carácter indefinido. Bien, el hecho de que efectivamente se haya elevado el porcentaje se puede entender acudiendo al mismo acuerdo, porque el acuerdo decía que la asignación tributaria debía sustituir a la dotación presupuestaria de manera que se obtuvieran recursos de cuantía similar. Pues bien, parece que por fin se van a obtener esos recursos de cuantía similar y que efectivamente la Iglesia va a recaudar por esa vía lo que recaudaba a través de los presupuestos, es decir, que va a cubrir sus necesidades de culto y clero. Claro, el problema que se plantea es cómo es posible que un Estado como el español, que es laico, se pueda pagar un sueldo a alguien porque practica el culto. Y esto es lo que genera problemas. Eso y, por supuesto, que no se financia a otras confesiones, el caso de las que han firmado acuerdo, es decir, evangélicos, judíos y musulmanes. Musulmanes y evangélicos han pedido muchas veces la asignación tributaria, se dijo que no, porque es un sistema transitorio. Entonces habrá que ver si se hace indefinidamente qué ocurre con todos ellos.
Pues aquí lo vamos a dejar. Hemos visto cómo es el sistema de financiación de las confesiones religiosas y ha comentado esta última novedad del acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado. Profesor Américo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Thank you.